hora 01 minuto, el cielo en la ciudad de Buenos Aires está despejado. Humedad 59%, temperatura 15 grados. Confirman 4 muertes y 87 nuevos casos en el país. Hasta el momento suman 60 los fallecidos y 1.715 los infectados, según el parte del Ministerio de Salud. Pedro Kahn, infectólogo asesor del gobierno, aseguró que todas las provincias se están preparando para incrementar la oferta de terapia intensiva.
La ocupación de las camas de terapia intensiva al día de hoy, en el reporte que me tocó acompañar hoy la presentación del reporte diario en el Ministerio, eran 96 camas ocupadas en total de casos de COVID-19 en terapia intensiva. Por supuesto que hay muchas camas de terapia intensiva ocupadas por otras patologías, ¿no?
El Malbrán logró descifrar el genoma del COVID-19 local. Los científicos trabajaron con muestras de pacientes argentinos infectados para conocer la cepa que circula en el país. Flavio Vergara, de la Comisión Directiva, explica que es un adelanto clave para contribuir al desarrollo de una vacuna en la región.
Equipos de compañeros que trabajan en la plataforma genómica lograron descubrir, digamos, desarrollar 3 genomas completos del virus, del coronavirus, identificando particularmente una cepa que provenía de Estados Unidos, una cepa que provenía de Europa y una que provenía de Asia. Esas secuencias genómicas se suben a una plataforma que es el GenBank, el Banco de Datos Genéticos Mundial. Se subieron para que un grupo de expertos las evalúen y en 20 minutos se las aceptaron porque eran coincidentes en un 100% con las cepas que estaban circulando en esta región. Todo este trabajo sirve para aportar a la producción de una vacuna que pueda contener el virus que circula en nuestra región para que así efectivamente la vacuna pueda prevenir.
Daniel Arroyo echó a Gonzalo Calvo. Es el funcionario que estaba a cargo de la asistencia crítica del Ministerio de Desarrollo Social y quien autorizó la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado. Además, se abrió un sumario interno en la cartera. Estiman que el pico de contagios sea la primera quincena de mayo. Así lo señaló Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que se están preparando en todo el sistema de salud de la ciudad.
Digamos primer quincena de mayo, ahí esperamos el pico. Estamos preparando todo el sistema de salud, aumentamos las camas de terapia intensiva, sumamos 210 más, 450 camas de hospital, no terapia intensiva, pero sí de internación. Tenemos 2.500 camas en hoteles, cuyo objetivo es aislar aquellos que tengan la enfermedad, pero cuyo problema sea leve, que no tengan riesgo.
Un laboratorio del Centro Atómico Bariloche produce alcohol en gel para merenderos. La doctora en física, Adriana Serkis, dio detalles de la iniciativa y explicó que muchos insumos no llegan al interior del país.
Empezamos a tener contacto con la gente de la farmacia del Hospital Zonal, con la gente de Profarce, que es la empresa rionegrina que se ocupa de toda la parte de farmacia, y bueno, ahí surgieron un montón de necesidades, o sea, ¿por qué al estar en el interior del país hay un montón de insumos que no están llegando? Y bueno, con el aislamiento esto se intensificó el problema, ¿no?
Axel Kicillof presenta este miércoles la aplicación Cuenta DNI. Se trata de una aplicación que permite abrir una cuenta en la entidad bancaria oficial sin costo alguno, solo con el DNI y escaneo facial del rostro. Alejandro Vanoli anunció nuevas medidas para el pago de jubilaciones y el bono de 10.000 pesos.
A partir de mañana estamos empezando una nueva modalidad de avisarle a cada jubilada y cada jubilado, de mandarle un recordatorio por SMS, por mensaje de texto o por correo electrónico, diciéndole que al día siguiente va a tener su jubilación o pensión disponible en el banco. El ingreso familiar de emergencia, nosotros en este momento nos encontramos analizando las distintas situaciones, haciendo cruces de información con distintos organismos públicos, con la AFIP, con Migraciones, con el Ministerio de Desarrollo Social, y el día sábado ya vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios fuera del universo de la asignación universal por hijo.
Refuerzan los controles durante Semana Santa en accesos a la costa y a countries. El objetivo es asegurar el cumplimiento del aislamiento obligatorio para frenar la expansión del coronavirus, para lo cual articularán tareas con la policía bonaerense y personal de seguridad vial. Casi 50.000 kioscos cerraron en todo el país. Néstor Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, en diálogo con AM750, explicó la situación que atraviesa el sector.
Nosotros tenemos 100.000 kioscos registrados a nivel nacional y esos 50.000 kioscos que cerraron en todo el país son los que están en los centros urbanos, o sea, en el microcentro, son esos kioscos que trabajaban con un empleado administrativo, empleado del banco, trabajadores oficinistas con el ciudadano que iba a hacer los trámites cotidianos a esos lugares. Bueno, eso con el aislamiento preventivo y social, ahí no hay gente, no hay consumo interno, apenas arrancó el aislamiento preventivo y social, los kiosqueros de esos lugares hacían cajas de 250 pesos a 1.000 pesos y ya en la segunda semana 0 pesos de caja.
Aumentan a 15.000 pesos el mínimo de extracción diaria por cajero automático para todos los usuarios. Así lo definió el Banco Central y se suma a la medida que suspende hasta el 30 de junio el cobro de cargos y comisiones por operaciones en cajeros de todo el país. Pagarán este miércoles a jubilados y pensionados con DNI finalizado en 8 y 9 que no cobraron marzo. Además, para quienes tengan documento nacional de identidad que termine en 0, se pagará el jueves. Incluyen la actividad notarial como servicio esencial durante la cuarentena. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que tomaron la decisión debido a que es necesario incorporar otras actividades y servicios con el fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas que se adoptaron por la pandemia. Presentan el plan de distanciamiento y asistencia a mayores de 70 años. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que tiene como objetivo evitar que salgan de sus hogares por el coronavirus y será un sistema de ayuda a cargo de voluntarios para quienes estén solos y los que viven en zonas más vulnerables. Estudian retrasar el horario de ingreso a las escuelas tras la cuarentena. Diego Golombek, biólogo investigador del CONICET y director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en comunicación con AM750, contó que es algo que se está estudiando y haciendo pruebas piloto en otros países del mundo.
Se sabe que en los adolescentes este reloj biológico apunta hacia más tarde, tiene sus agujas retrasadas. Entonces, para un adolescente o una adolescente, es muy natural hacer todo muy tarde a la noche. Muy natural chatear con los amigos, o estudiar de noche, o ver tele, lo que fuera. El problema es que después el colegio secundario, en su turno matutino, empieza extremadamente temprano, a las 7:30 en promedio, y los chicos están literalmente dormidos. Entonces, venimos estudiando este fenómeno hace rato, y hay algunas pruebas en el mundo, y lo otro que es lo que queremos empezar a implementar acá hace a poco, en el cual retrasando un cachito el horario de ingreso al turno mañana, mejorar la asistencia de los tipos que no lleguen tarde, que se enfermen menos y que tengan mejores notas.
Confirmaron 1.409 casos de dengue en Formosa. El director del Hospital Central de esa provincia, Mario Bruno, confirmó que el 71% son autóctonos. Además pidió que las personas con fiebre no se automediquen y acudan a un profesional.
De afuera.
Francia reportó 1.427 fallecidos en las últimas 24 horas. De esta manera superó las 10.000 muertes por coronavirus y están evaluando extender el confinamiento que tiene fecha hasta el 17 de abril. Para hoy se espera un cielo algo nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 20, pero sin precipitaciones. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. Humedad 59%, temperatura 15 grados. Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, migatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
AM750.
Una señal.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, en una nueva sesión en cuarentena. Aquí estamos con Gillespie en su domicilio, Barton en el suyo y yo en el propio. Vamos a saludarlos inmediatamente a estos antedichos compañeros.
Hola, amigo, buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy bien, realizada esta salutación, vamos a ver qué novedades tenemos para el día de hoy.
Bueno, seguimos con las novedades retenidas.
Sí, claro. Hay una escasez de novedades muy grande, por suerte.
No, por suerte no. Estamos ávidos de buenas novedades, pero bueno, por ahora...
Por eso digo por suerte, porque cada novedad que aparece...
Claro.
Tragedia, de manera que es preferible sí. La escasez de novedades. Aquí está.
Sí, bien, bueno, reiteramos que estamos en esta modalidad de cada uno que está en su casa, por ahora desde luego sin público presente, haciendo toda la cuarentena obligatoria.
Bien, vamos a indagar, querido Barton, en su vida particular, que es la cantera inagotable de donde extraemos la riqueza temática de nuestro programa.
Bueno, creo que es un momento para aprovechar todo este de la cuarentena, y la gente que dispone, por ejemplo, de los denominados Zoom, que son salones de usos múltiples,
bueno, claro, vayan reservando. ¿No es ese vidrio que tiene una cámara de filmación?
No, señor.
No, ese es un programa.
Ese es el Zoom.
Claro, es como una especie de quincho, vamos a decirlo así.
Ah, ya sé.
Que tiene
en los departamentos de lujo.
Sí, señor.
Supongamos, cumpleaños.
Claro.
Entonces, en vez de hacerlo en el living, que mide 3x4, lo hace en el Zoom, que es un
salto claro.
De 5x3.
¿No sabe lo que pasa? Ahora se están acumulando todos los pedidos de Zoom, todas las reservas, y cuando termine la cuarentena van a querer ir todos al Zoom a hacer cualquier cosa, no importa qué.
Claro, pero además, como ya lo han pedido otros más rápidos, usted no tendrá Zoom hasta el año 2030.
Bueno, hay que respetar, los turnos, porque todo el mundo tiene derecho a usar el Zoom.
Un momento, ¿usted qué día cumpleaños?
16 de agosto.
Bueno, acá vamos a tener un conflicto, porque yo cumplo también el 16 de agosto, lo que parece mentira lo que es la casualidad.
Sí,
hay otra señora a la que podríamos engañar, que cumple también el mismo día, pero en el noveno piso.
Sí, además, discúlpeme, yo para el 16 de agosto ya tengo reservado el salón, porque hacemos nosotros la convención de usuarios de Metegol.
Sí,
no,
pero...
Señor, eso no tiene ninguna importancia. Al
sí,
lado
sí,
de
para usted.
Cumpleaños. Pregúntele a Moreira, si no.
Sí. Moreira tiene reservado todos los días, por la duda.
Le puedo decir una cosa, yo me estoy fijando acá en el registro de turnos. Por supuesto, está el torneo de Metegol, que está muy especificado, sí. De 9 de sí. La mañana a 12 horas, y claro. A partir de las 12 horas hasta las 4 de la mañana, ese cumpleaños mío.
No, señor.
Y mío,
yo también pedí
la... un momento.
No.
Ya que soy de la cabeza, que usted va a jugar al Metegol más allá de las 12. Pero aquí tenemos un informe. El informe de la Sociedad Internacional de Usuarios del Zoom, tanto como propietarios como inquilinos.
Claro, también tienen derecho a los inquilinos.
El inquilino también tiene derecho, se lo digo como inquilino que soy.
Ah, ¿usted es inquilino?
Sí, yo soy propietario, señor.
No, discúlpeme. Al inquilino no le cabe las
¿qué no le cabe?
Señor, al inquilino no le caben las mismas responsabilidades que a los propietarios. Por lo tanto, yo que soy propietario y tengo muchos departamentos acá, que además
sería bueno que pague las expensas.
Si la ley está hecha solamente para los ricos, ¿quién es usted?
Sí, ¿no se enteró?
Sí, lo vi a usted con
me
la cacerola.
Nos saludamos desde acá de este programa, ¿eh? Al señor Roca y todas sus amistades, y todos los que lo conocen.
Bueno, el señor también, el señor que usted dice, va a venir al torneo de Metegol, es un acontecimiento que nosotros esperamos hace mucho, y entonces no se nos puede llenar de inquilinos, todos los pedidos de Zoom son de los inquilinos.
Bueno, yo voy a dar lectura a este informe.
Bueno.
Dice, salón de usos múltiples de tu edificio. Habilitación. El salón está en servicio exclusivo de los copropietarios y los inquilinos que habitan en él.
Bueno.
Todos ellos deberán contar con el pago de las expensas al día. Bueno, eso no importa.
No importa.
¿Cómo?
Es importante, porque el señor que tiene 4 departamentos no paga las expensas, está saliendo todos los...
Yo no pago ahora las expensas porque las pago todas juntas a fin de año, porque no ando con plata chica para andar pagando...
¿Por qué no las paga al principio mejor? Sin vergüenza. Bueno, acá dice, tendrán derecho a utilizar el salón los propietarios o inquilinos que hayan realizado una reserva previa. No es que usted pueda aparecer una noche con todos sus amigos, ¡ay, venimos a festejar! No, tiene con un tiempo prudencial, que pueden ser 20 años.
No, eso es una barbaridad.
Bueno, 10 días de reservar el salón. La reserva se deberá realizar... con anticipación, máxima aquí está lo que usted preguntaba, 60 días. Y solo puede resolverlo 8 veces al año.
No, bueno, está bien, es una buena cantidad.
Sí, pero no puede reservar, no puede hacer la reserva antes de los 60 días. O sea, no puede pautar hoy 6 fechas o 8 fechas al
resto del año. No, tiene que ser la mínima fecha, digamos.
Claro.
La fecha más lejana. Y porque si yo, por ejemplo, yo me mudo.
Sí.
Y me entero que ya todos los inquilinos o los propietarios anteriores reservaron el salón con 20 años de antelación. Y yo le quiero celebrar los 15 años a mi hija, que entre paréntesis nace creo el año que viene. Bueno,
vaya reservando.
¿Qué hago? ¿Qué hago? Explíqueme, señor.
Es derecho de piso eso. Usted se acaba de mudar, tiene que habituarse a la costumbre de este lugar.
Ahora, escúcheme. Yo recién me mudo.
Sí.
¿Y cómo es el salón? ¿Qué aspecto presenta?
Bueno, tiene una parrilla, tiene un lavaplatos. Y
¿lavaplatos?
Sí, una bacha. Una bacha con una canilla. Y después tiene un pequeño baño, apenas para lo mínimo.
Claro, ¿qué sería lo mínimo?
Sí, es el mínimo común múltiplo de las necesidades de un baño, claro. Imagínese.
O sea, no es una cosa muy lujosa como para invitar a sus amiguetes.
No, pero sí es funcional, por eso es de usos múltiples.
Y quería agregar.
Funcional. Sí. Ahora, hemos tenido...
Sería como garage, ¿lo puedo usar?
No.
Porque el otro día vi que había un señor... Este edificio no tiene garaje.
No, claro.
Estaba metiendo el auto adentro del salón del mínimo común.
No, señor, no se puede.
Él pidió el turno para lavar el auto y fue aceptado.
Bueno.
Sí, no, pero eso lo aceptó usted. Porque es imposible, señor. ¿Cómo va a lavar el auto en el Zoom?
Cierto. Tiene razón. Sí. ¿Cómo va a lavar el auto? Imagínense...
Además, estamos teniendo algunos inconvenientes.
Sí.
Porque ¿cómo cuáles? Hay muchachones, que están reservando el Zoom para hacer cosas inapropiadas, que no...
¿Qué tipo verdad, de cosas inapropiadas? Discúlpeme el súbito interés.
Están reñidas con los buenos usos, con las buenas costumbres, con lo que estamos acostumbrados.
¿Estamos hablando de mujeres desnudas o algo así?
No sé, señor, yo no me quiero enterar. Usted llámale a...
Bueno, no me puedo dar por aludido porque mi hijo acaba de pedir un turno para hacer un encuentro con una compañera de la facultad que acaba de conocer.
¿Una? Eran varias, ¿eh?
Bueno, ¿qué prefiere? ¿Que vaya por la calle y que lo asalten?
Yo no prefiero nada, señor. Prefiero que se mude, en realidad.
Claro, sí.
Bien, acá dice otra cosa. Fechas especiales. ¿A qué le llaman ustedes fechas especiales? Me preguntarán.
Y, bueno, por ejemplo, Pascua.
El 1 de diciembre, claro. El 24, el 25 y el 1 de enero.
Eso claro. Es muy requerido.
Pero no Reyes. Ahí tienes.
Claro,
el Día de Reyes usted lo puede alquilar tranquilamente y celebra Navidad y Año Nuevo.
No, bueno, pero
ya es tarde.
Me imagino que otros días clave.
Tengo una idea. Sí. Porque he sabido que hay una gran demanda ya para el año que viene. O mejor dicho, para este año.
Sí. ¿Por
qué no hacemos todos juntos una fiesta de Navidad y otra de Año Nuevo con los habitantes de este edificio?
Me parece una idea genial, muy buena.
No, pero yo no me puedo reunir con todos mis inquilinos de las 4 unidades que tengo en el consorcio, señor.
¿Qué problema hay?
Uno más como tantos.
Claro.
No me interesa pasar la Navidad.
Este dossier.
No me interesa pasar la Navidad. Nosotros acordamos en la última reunión del consorcio que la fiesta común que tenemos todos es el 25 de mayo, que hacemos el locro del consorcio. ¿Qué lo hace usted, señora?
El locro del consorcio, ¿quién es?
Sí.
El locro.
Sí,
Yo lo iba a hacer, el loco.
Sí, lo iba a hacer usted.
Claro. Pero le puedo decir algo, todas las cosas que proponen en el consorcio y que aprueban en el consorcio, las aprueba el señor, que es el presidente del consorcio.
Sí.
Y lo tiene, ¿por qué? El... porque cada uno tenemos un voto, igual que el
claro.
otro.
El señor es presidente del consorcio.
Yo tengo cuatro votos. Sí, tengo cuatro porque tengo cuatro unidades.
Y además es el administrador del edificio y además es el dueño del edificio.
El voto es uno por persona indivisible.
No, pero tiene que ser por unidad es el voto.
¿Usted qué unidad? Por unidad, es que usted le pregunta a su departamento. No, señor.
Sí, usted ve la unidad funcional. ¿Usted de qué unidad funcional es?
Yo soy de la planta baja y griega, ya bastante al fondo.
Sí, ni sabía que existía.
No sabía que había griega.
Claro, está cerca de donde están los medidores de luz.
Tiene salida por otra cuadra, señor.
Sí. ¿Usted se mudó del Eñe? ¿Antes estaba en el Eñe?
Estaba en el Eñe, sí, claro, en el entrepiso.
Claro.
Pero era muy bajito.
Bueno,
sí, es
yo soy del segundo F, que es tiene tres ambientes y tres baños.
¿Tres baños? ¿Uno por cada ambiente?
Sí.
Sí,
¿y señor, para qué? Seré curioso.
No, es que uno entra, hay una sala de estar, tiene un baño. Pasa al comedor, tiene otro baño. Pasa a la habitación, tiene otro baño.
Y ya se acabaron los ambientes.
Sí. Como para que no lo sorprenda apurado nada.
Bueno, acá dice lo siguiente. La reserva del salón, el costo estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí.
10 mil pesos por uso. ¿Qué?
No, pero escúcheme.
Sí, esto es una un área común, señor.
Sí, sí, pero puedo decir una cosa.
No, lo mismo pero... si me cobran la puerta de entrada.
No, pero
usted tiene que pagar
el mango cada vez que usted pasa.
No. Es el valor simbólico.
¿Simbólico? 10 lucas, ¿qué simbólico? No vi una cantidad más concreta en mi vida.
Lo que pasa es que también hay que pensar en la limpieza posterior.
Claro.
Y todo.
Yo le digo, y se lo digo como titular del consorcio, de la administradora, que no solo van a ser 10.000, ahora lo vamos a aumentar a 14.000, porque es una caución, es un seguro de caución que nosotros tomamos, una garantía. Usted pone eso,
señor,
de que usted va a cuidar el lugar. Si usted lo cuida, le vamos a devolver la plata que puso. Hasta ahora
no sabía eso que la devolvía.
No sabía. Yo hace 20 años que estoy aquí.
Claro.
20 cumpleaños.
Y nunca le devolvieron nada.
2 millones de pesos, señor.
Sí, bueno, pero usted entregó sucio el lugar y después nosotros tenemos que pagar todo lo que lavamos.
Pero a mí no me dijeron, si sabía que me iban a devolver la plata, lavaba yo.
No, señor, yo administro ese dinero y limpiamos cuando terminamos.
Ahora le digo que
gastamos los 14.000 pesos en limpieza.
Los 14.000 pesos lo pintan, le hacen el piso de nuevo.
Claro. Escúcheme, señor, además, aparte de esto, yo quiero hacer una denuncia. Porque hay gente que lo está alquilando. Lo pide como si fuera para el cumpleaños y después lo alquila para distintos usos. La vez pasada, vio el viejo pelado del séptimo.
Sí, hizo
la fiesta de la oficina ahí.
Bueno,
no.
¿Qué problema hay?
Que me dice.
Pero
no hay problema.
Era la oficina de él. Él alquiló, dijo que era el cumpleaños, mentira.
Sí.
Y después estaba lleno de tipos de una oficina que él alquiló. Por 15.000 pesos.
No, bueno,
se ganó 1.000 pesos ahí donde
1.000 pesos ganó nada más. Qué mal negocio.
Bueno, mire, eso que me dice...
Están enriqueciendo a costilla de nosotros, señor.
No, eso no puede suceder más, por eso ahora yo, como presidente del consorcio, voy a determinar que los cumpleaños tienen que presentar DNI... con dos fotocopias, de frente y dorso.
¿Qué, ¿para qué el dorso? Frente.
Porque sí, para molestar.
Ah,
para archivarlo, claro. Señor, se archiva así.
Dice,
se pide así.
Cuidado, todo lo recaudado en todas estas maniobras
sí.
tendrá como finalidad la mantención y el equipamiento y el mejoramiento del salón. Siempre lo mismo el salón, señor. Fue una silla contra la pared, de esa de plástico. ¿Qué me viene con mejoramiento?
No, no, bueno, yo tengo que hacer de abogado el diablo en defensa del administrador. La última vez que usé el Zoom tenía en el baño insumos nuevos, ¿eh?
¿Cómo insumos nuevos?
Papel, jabón.
Pero eso tiene que ser todos los días, señor mío. Bueno, y atención, los turnos.
Sí.
Se podrá elegir dos turnos, o tres. Mañana, 10 a 17, tarde, 19:30, y nunca. De 19:30 a 3 horas.
Bueno, o sea, eso es nuevo.
Bueno, lo aprobamos, la última reunión que usted tuvo.
Sí.
Y parecía que estaba durmiendo, no le quisimos preguntar.
Bueno, sí, pero yo tengo poder de veto.
¿Quién?
¿Quién es Beto?
De Beto.
¿El Beto?
De Beto, con B corta, señor. Poder de veto. Lo puedo vetar. ¿Por qué? Porque no sé si sabe que soy el presidente del consorcio.
Sí, ya sé.
Tengo cuatro unidades funcionales. Tengo cuatro unidades funcionales.
Sí. Es el que estaciona... Usted tiene dos autos, bastante grandes.
Sí. Los Me voy a comprar otro.
Los estaciona todo el año en la puerta del edificio.
Sí, señor. Sí. Yo vivo hace años acá en el barrio, ¿eh?
Sí, pero usted lo deja justo adelante de la bajada.
Sí. Y es más... Bueno, cuando se va, pone conos anaranjados hasta que vuelve.
Como diciendo, ahora vengo.
Sí, bueno, señor. Me compré los conos, sí.
Otra cosa. Cuidado, ¿eh? La reserva del salón es exclusiva para dicho ambiente. Es decir, solo el salón. Cuidado.
Sí, claro.
Usted arma una fiesta. Sí. Y de golpe sus invitados se meten en cualquier otro departamento, en el hall, en la vereda, por ahí alguien deja la puerta abierta, se le meten. Bueno, eso no se puede soportar, señor.
No, lo mismo le digo, no dejen las cosas que van a usar en el cumpleaños, los insumos como botellas,
carnes.
Carnes que los dejan por ahí desde el día anterior en la puerta del Zoom.
Sí.
Se nos acumula, vienen las ratas.
Sí.
Y esto es un
desastre. La rata de los pisos de arriba viene, sí, señor.
No sé de dónde viene.
A mí la última fiesta que hicimos dejé 100 sándwiches envueltos y que habré tardado 20 segundos. Cuando volví no estaban mal los sándwiches, señor.
No.
¿Qué clase de ratas eran?
No sé qué rata.
Y después vi salir a la del quinto con la boca llena.
La del quinto. Bueno.
Dígame si no tengo derecho a quejarme.
Ahora, yo le puedo hacer una pregunta.
Aprovecho para decirlo en esta reunión de consorcio, señor.
¿Le puedo hacer una pregunta puntual?
Sí, por favor.
Vio que el Zoom tiene una puerta que da al patio. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, hasta acá está todo perfecto. Ahora, yo le digo... A mí me gusta, cada vez que hago una fiesta, salir con tres o cuatro amigos al patio a fumar habanos.
No.
¿Por qué? Otro pulmón... patio no figura entre las partes habilitadas para los asistentes a un bailongo.
Bueno, es que no quiero
además,
fumar
además, es pulmón de manzana. Esto es pulmón de manzana.
Bueno, si es pulmón, tiene que ir perfecto con el habano.
Mucho mejor para fumar.
No, señor, el habano, además de que contamina, el olor tan fuerte que tiene, digamos, no es tan fuerte como el olor que usted tiene sin habano, pero de todos modos es fortísimo.
Sí, efectivamente.
No tenemos por qué nosotros oler eso.
Dígaselo al otro señor.
No, es que...
Es que se lo estoy diciendo al otro, pero no me responde.
No, es que puede ser, el aroma puede ser, porque yo estoy haciendo un curso de comida étnica con distintos condimentos que no son los habituales.
Acá dice que no está permitido instalar en cualquier sector del edificio cocinas, hornos o cualquier otro dispositivo. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué hago yo en mi casa, por ejemplo?
¿Cómo?
¿No puedo instalar una cocina,
no,
un horno? ¿Qué me tengo que hacer? Traer la comida en bicicleta.
Mire, cada uno en su casa hace el chancho que quiere.
¿A qué se está refiriendo?
Sí. No, yo se lo digo así. Ahora, usted no puede instalar un asador, si usted come un chancho, vamos a poner por caso,
sí.
No puede poner un asador de cruz en el Zoom. Tiene que utilizar lo que ya está. Las dos hornallas que están y punto, y la parrilla.
Sí, cuidado que acá hay vecinos que han tirado chanchos a la pileta.
Sí, señor. Y no sé si no es con el que estamos hablando. No sé si no es con el que estamos hablando el sí, presidente de consorcio.
Justamente tenía todos los indicios, todas las señales, las señas particulares, digamos.
Sí.
Señor, yo tengo 4 unidades funcionales.
Sí.
La pileta de natación la hice construir yo antes de que ustedes llegaran al edificio.
Yo también soy de acá del barrio. Acá, todo eso que está allá, no había nada. Nada, señor.
Es verdad, tiene razón.
No llegaba ningún colectivo. Tenía que venir caminando desde la estación.
Le digo más. Este lote estaba anexo a la verdulería de Don Nicola, que es el
uno... Sí, señor.
A la verdulería, donde
la verdulería.
Con todos esos albañiles, qué sé yo. Que lo echaron al pobre don Nicola.
Don Nicola, lo echaron y no se sabe dónde está la escritura de este terreno.
Lo quedaron ellos. Le dijeron, don Nicola, vaya hasta la esquina. Cuando volvió no tenía más verdulería.
No. Y habían hecho el pozo para el edificio.
No, señor. Don Nicola tuvo un accidente, una tragedia.
Sí, se cayó dentro de un pozo.
Sí, bueno. Lo recordamos con mucho cariño, pero ya cada ladrillo lo puse uno sobre el otro, lo puse yo. Y ¿sabe qué? El refugio de la parada de colectivo, usted que habla de los colectivos, el refugio de la parada, lo van a construir.
Un espantoso.
Sí.
Con todos los ladrillos a la vista. Tenemos un edificio de lujo y adelante un edificio de ladrillo solo sin pegamento.
Y después vienen a pedir cosas. Son desagradecidos en el barrio, ¿eh?
Ahora, a don Nicola, usted quiere que no hablemos más de ese asunto. Pero yo lo conocí cuando vino de España, a pesar de ser un hombre italiano.
Claro, que hizo escala en España.
Primero fue a España, después
vino para acá. Vino con una mano atrás y la otra adelante, discúlpeme.
Sí, bueno.
Sí. Después se
acuerda que lo veía que venía caminando.
Sí.
Bueno, dice, cuidado, porque en todos los casos el propietario o inquilino serán responsables por la seguridad del ingreso al edificio. No entiendo eso, ¿qué quiere decir?
No, es que si uno invita a 50 personas y hace un baile, después si llega a faltar algo del edificio, un matafuego o lo que fuere, tiene que hacerse cargo el que armó la fiesta.
Acá matafuego no hay. Cuando yo entré ya no había matafuego. Y acá enfrente no había nada.
Qué raro, porque debería haber.
No. Tiene que estar el matafuego, señor. Ahora sí, en su piso, no sé si llega hasta al Y donde usted vive, pero por lo menos hasta el departamento O hay matafuego.
Sí, después creo que no. Porque ya se calcula que si el fuego llegó hasta ahí, chao.
Lo mismo que la luz de emergencia. ¿Puedo hacer una crítica? El señor vive en un piso, en el semipiso, en el segundo piso. ¿Es verdad o no?
Sí.
Bueno,
sí.
El señor presidente del consorcio. Ahora, la luz de emergencia llega hasta el segundo piso.
Bueno, señor.
De la escalera.
No sé, como yo vivo en planta baja, ¿para qué voy a subir a la terraza?
Bueno, cuando se corta la luz. Yo vivo en el tercer piso, tengo que hacer un piso todo oscuro.
Sí, y cuidado.
Ah, hay tres pisos.
Cuidado, porque los palier.
Sí.
Bueno, en la oscuridad, porque, como usted dice, no hay más lamparita, nada. Por ahí vos venís subiendo, porque muchas veces no anda el ascensor. Y te podés encontrar gente en actitud así, digamos, de intimidad.
Sí,
de no. Intimidad. Yo la otra vez, yo vivo en planta baja, pero subí sí. para acompañar a una señora que sí. tenía miedo porque no había luz. Entonces la acompañé y al pasar por el palier del tercer piso,
sí,
usted no lo va a creer, una pareja
sí.
En una actividad así febril.
¿Puedo decir
sí,
algo?
Sí, señor.
Sí.
Son los es... muchachones que le digo, los o es su hijo o sus amigos, no sé si...
Era mi hijo, pero él me contó... Bueno, él me contó que la compañera de él de la facultad le faltaba el aire, se descompuso y la tuvo que asistir.
Claro.
Pero que y subía, iba subiendo las escaleras para asistirla. Qué forma rara.
Fueron para la
respiración artificial.
Fueron, trataron de ir a la terraza para tomar aire.
No llegaron. Discúlpeme, ¿no? Saliendo un poco del tema.
Sí.
Usted sabe que conviene aprender respiración artificial, porque uno nunca sabe cuándo podrá ser necesario.
Sí, nada sí, más. Sí, señor.
Nada más.
Por supuesto.
Yo estaba una vez en Mar del Tuyú, no sé sí, si conoce.
Sí, sí, claro.
Lo felicito, sí.
Buah, por favor. Y bueno, yo estaba en la playa y un señor se empezó a ahogar.
Sí. En el mar.
En el mar, claro, ¿dónde se va a ahogar?
No, bueno.
Bueno, se puede haber ahogado en la playa.
Por ahí estaba en la arena y se empezó a ahogar.
Yo esperé que lo sacaran,
sí.
porque yo nadar no sé. No. Yo le expliqué al tipo, estaba ahí en la playa y digo, mire, sí. nadar no sé, pero si viene alguno y lo saca, la respiración artificial se la hago yo. me quedé mirando así. Después no lo vi más, qué sé yo, ¿no? Bueno, no importa, yo le estoy contando, porque a mí me gusta conversar con los vecinos. Atención, el Zoom tiene una capacidad para 25 personas. Se han provisto dos mesas, 18 sillas y electrodomésticos, heladera y aire acondicionado. Quiere decir que hay 5 personas de parada.
Sí, es cierto, ¿cómo 18 sillas?
No se sientan 25. Arriba de la mesa... 18 en la silla, eran 25, eran 5 paradas.
Bueno, porque siempre hay gente circulando, señor.
Ahora, ¿qué pasa si usted hace una fiesta, qué sé yo, algo, y le sobran 2 personas?
¿Por qué le sobran? Bueno,
no, sobran porque usted calculó mal, o
a
porque
mí me pasó eso.
Uno de sus invitados bueno. trajo, no sé, un amigo.
Claro,
pues, o sea, una... ¿qué hago yo? ¿Los echo?
Claro, exacto.
Bueno,
ese es el tema.
Bueno.
Eran, mi familia vive en Zárate, justo coincidió que vinieron de sorpresa, no estaban invitados, son 6 personas, más los 2
sí,
hijos.
Sí, no se puede, señor.
Bueno, son
no
8
se puede,
personas.
No se puede,
¿dónde
porque
entran
20? Está recargado el Zoom.
Pero, señor, qué ortiva que es usted, ¿cómo no se puede?
No, señor.
El señor... ¿Cuántas personas dijo que trajo?
No, son 8 más, estábamos 25
bueno,
no, y llegaron, somos 33.
No bien, 8 no. más, no se puede, señor. No,
bueno, yo traje, traje almohadones de mi casa para que se sienten en el suelo y quedó perfectamente todo organizado.
No,
no,
mire,
no porque ahí está muy claro que no se trata de sillas ni almohadones, se trata de cuántas personas y qué
claro.
clase de personas también. Eso acá no figura en ningún lado.
No, es mi familia.
Habría que decir, las personas que asistan al Zoom tienen que ser personas de cierta clase.
Bueno, no, bueno, señor. Lo que pasa también es por medidas de seguridad. Usted no puede recargar de gente que no estaba previsto el Zoom. Ahora, yo le digo, como presidente del consorcio,
sí.
Me veo en la obligación de hacerle un recargo del 50% del valor del alquiler del Zoom.
Pero usted todo lo soluciona con un recargo, señor. ¿Quién es?
Y bueno, pero mire, si el señor recargó el Zoom, bueno, recargamos la tarifa, señor. Porque hay que sostener la administración de esto, ¿eh?
Bueno, pero le puedo
sí,
hacer
por
una...
Por eso tendría que haber alguien que cuidara, ¿no? Que se metiera así, que apareciera de golpe en las fiestas y comprobara que el número de asistentes está encuadrado dentro de lo permitido.
Bueno, yo cada tanto me doy una vuelta por las fiestas del Zoom, para
ajá.
ver cómo está todo, ¿verdad? Sí.
Ahora le puedo decir yo que me van a aumentar el 50% el alquiler. ¿Yo le puedo hacer una contrapropuesta?
Dígame.
El próximo cumpleaños mío, que voy a reservar el Zoom, en vez de usar las 8 horas, uso 4.
No, pero no es por tiempo, señor.
Y no las otras 4 lo puede alquilar a otro. 4
horas con 200 personas, estamos en el mismo problema.
¿Usted sabe cuál es el reglamento para los menores de 16 años? Respuesta, tiene que haber siempre una persona mayor.
Sí.
Sí.
Digo porque la otra vez, cumpleaños de unos niños,
sí,
y no había ninguna persona mayor.
Bueno, todos por eso, niños. Si no le puedo aclarar de una persona mayor, el consorcio tiene que designar a un adulto.
Le puedo, eran mis hijos, ¿puedo salir en defensa?
Siempre son sus hijos, señor.
Bueno, no. Eran 17 chicos, compañeros de la secundaria. Es cierto que la mayoría no tenían 16 años, es cierto. Pero sí, había
pero no
uno...
Tiene que tener 18.
Bueno, justamente uno de ellos tiene 18, porque viene repitiendo de año, es decir, había un mayor.
Sí, bueno. Sí, bueno, pero de todos modos, no es responsable, señor. Bueno. No es responsable.
Cuidado, ¿no? Porque usted lo puede a su hijo, se lo pregunto en orden general,
sí,
¿no?
Sí.
¿Emanciparlo?
Sí.
Usted lo emancipa. Por ejemplo, tiene que mandarlo a buscar algo en auto.
Sí.
Y su hijo justo tiene 17 años. Entonces usted hace todo el trámite de emancipación y después lo manda.
Pero usted no puede emancipar como quien emancipa el Alto Perú, señor. Un hijo no se emancipa así.
¿Cómo? Yo voy, buenas tardes. Este es el registro.
Sí, buenas tardes.
Sí, lo traigo acá a mi hijo. Lo quiero emancipar.
Bueno, no, pero usted tiene obligaciones que establece de la Constitución Nacional, el Código Civil.
No me venga con eso. Yo lo que no sé manejar. Y bueno, me compré un auto ahora. Y por lo menos que me lo maneje él.
Sí, sí. Yo soy el hijo.
No. Sí.
Sí, ¿qué tal, nene? Sí. Bueno, después se puede eso.
¿Por qué? Si yo ya lo manejo desde los 15 años del auto.
Claro. Ah, pero entonces está en infracción desde los 15 años. Le voy a tener que cobrar.
Me vio, entonces no. ¿Entiendes?
Ahora le voy a labrar un acta.
A ver, película de mujeres desnudas. ¿Puede ir si yo lo emancipo? ¿Lo emancipo?
No, señor, hasta que no cumpla los 18,
no puede
asistir.
Pero si se emancipa, no lo podemos para todo uso.
No, señor, no lo puede emancipar usted por una voluntad individual.
Y ya que estamos, que vengo a hacer el trámite, a él no le gusta mucho el nombre que le pusieron.
No me gusta.
¿Cómo
lo
se
puse
llama?
Yo, ¿no?
¿Qué le puso?
Bueno, no quiere que lo diga él.
No quiero.
Ese quiere poner Brian.
Sí.
Sí, Brian, pero...
¿No es cierto?
Sí, me gusta Brian.
Piruro.
Sí.
De nombre Piruro.
Lo que será tu otro nombre, lo que será el nombre...
Me puso el nombre Pirulo y no me gusta para nada.
Sí, pero no sé, señor,
Pirule.
Tendría que atendernos ahora. ¿Qué le parece?
Sí.
¿Qué tenemos que firmar?
No, bueno, el nombre, si es de mutuo acuerdo, se lo puede cambiar. Inclusive, es más, ahora vio que está permitido que la gente le puede poner nombre de cosas, aunque no esté registrado el nombre. Por ejemplo, gente que tiene muchos hijos, le pone un número a los hijos.
Bueno, yo me quiero poner Brian.
¿Y el número lo puede elegir o tiene que ser por orden?
Bueno.
Si quiero, le pongo el 7, ponele.
Sí.
Bueno, si quiere 7, sí. ¿Qué, es buen derecho su hijo?
No, pero uno elige el número que quiere también.
Bueno, está bien. Igual, a ver qué dice el nene. Usted, nene, ¿vos qué querés, Brian?
Sí, yo quiero nombre Brian y después el segundo nombre, un nombre de cosas que para mí, yo quiero llamarme PlayStation.
Bueno, pero PlayStation...
PlayStation.
Brian PlayStation, ¿y el apellido?
Gómez.
¿Cómo?
Sí, porque bueno, a mí no me gusta tampoco.
Bueno, de todas maneras, esos son casos excepcionales, ¿no? Porque quizás toma oficio un juez de paz.
Bueno, no importa, porque igual yo venía por el otro asunto. Últimas informaciones. El uso del salón sin reserva previa tendrá una multa de 3 veces el valor del alquiler. Y si usted es dueño, ¿qué 3 veces el valor del departamento?
No, del alquiler del Zoom.
Del alquiler del salón.
Del alquiler del Zoom, que vale 10 mil pesos. Bueno, 30 mil pesos.
14, dijimos.
Sí, ahora aumentó a 14, tiene razón.
Bueno.
Así que le tengo que cobrar el triple.
Bueno, sí lo sé.
Bueno, muy bien.
Aunque este es un asunto que me gustaría saber qué opina la gente.
Ah, bueno.
Los oyentes.
Sí,
nuestros oyentes. Porque hay,
¿qué les parece si los consultas?
Dele, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, ¿verdad? Que es 6585-5580.
Bueno, Claudia López nos saluda y dice, saludos desde Chimbas, San Juan, y pide el vals Temblando.
Muy lindo. Buen día y bendiciones, que estén bien. Al maestro le pido que cante en francés para Patricia. Gracias.
Muy bien.
Hola, dice, un tema que no pedimos los oyentes fue Blue River, que tanto recordamos los viejos seguidores del programa. Tampoco estaría mal el hermoso vals del duende, dice Fernando Petus de Pilar.
Y no sabemos tocar ninguno de los dos. Bueno, Esteban de Alicante. Desde el confinamiento he encontrado un libro de Yukio Mishima, Caballos Desbocados. ¿Qué puede decirme de este autor? Ni nada. Muchas gracias por seguir alegrando mis mañanas de trabajo. Muy bien.
Muy bien. Augusto Brasilein dice, un saludo de parte de Lucila Corfariello y Augusto Brasilein desde Montevideo.
Bueno, ¿qué más?
Daniel, acá nos dicen, mire, ¿qué? Daniel de Bernal, dice, ¿qué? El tema musical Extraños en el Paraíso, ¿se acuerda que lo pasamos la otra noche?
Sí, sí, señor.
De Frank Purcell, es un arreglo de las danzas poloxianas del príncipe Igor de Borodín.
Ah, bueno, interesante. Esas dice melodías.
Daniel de Bernal. Y muy bueno el programa y manda saludos, ¿eh?
Bueno, dale.
Daniel Escobar dice, el viernes fui al Caras y Caretas y estaba cerrado. Dice, ¿pasó algo?
Sí. No. Atendemos cerrado.
Estamos adentro.
Le digo que...
Lo estamos alquilando, ¿vio?
Sí. Elizabeth Machado.
¿Qué podemos decir? Soy de Parque Patricios. Quisiera saber si el maestro alguna vez leyó a Bukowski. Sí, sí. Y en ese caso, ¿qué le pareció? Un abrazo. Bueno. ¿Qué más?
María Tomasi, como siempre, los sábados y domingos se los extraña, ¿eh? Pero bueno, al fin de lunes. Sí.
Hola muchachos, soy López de Santa Ana de la provincia de Misiones. Acá los escuchamos solo a las 20 horas. Después de llegar con las velas de otras procesiones, escuchamos su programa. No olviden lavarse las mismas y nada más.
Ale de Bariloche quiere que el sordo cante Sueños de Juventud, ¿eh?
Ojalá pudiera cantar. Y hola gente, los escucho desde Salta, La Linda.
Sí. Bueno,
aquí llueve, dice, saludos.
Aquí Daniela Folchi, sí, Daniela Folchi, quiere escuchar Lágrimas Negras.
Bueno, se lo pasamos al sordo.
Sí, sí. A raíz de la apasionante historia que relataras días pasados, dice Claudio de Parque Chacabuco, sobre la historia de los colonos de las islas Pitcairn, he husmeado en la internet y he encontrado otros datos interesantes. Por ejemplo, que son mitad posesión inglesa, mitad de la Polinesia Francesa, que la población de la isla actualmente es 78, bueno, y que su anterior presidente del comité interno, un tal Steve Christian, se ve que Christian tenía poco, fue destituido, acusado de abuso, qué sé yo, violencia, todo. Bueno, no hacía falta que se pusiera tan tan ortiva. Bueno, Ale, no lo vas a creer, me subí un taxi, yo iba con la guitarra, y él también me preguntó si me gustaba el tema Bandoneón Arrabalero. Bueno,
buenas noches, el otro día se preguntaban por un boxeador que entrenaba corriendo gallinas. Era Nicolino Loche, el rey de la mague, dice Guille de Hurlingham.
Ah, mire usted. El otro día nos dijeron que era...
Rocky.
Es un chiste de la película Rocky.
Sí, pero se ve que también será parte de entrenamiento de boxeo, no sé.
No lo sé. Bueno, Maximiliano de Caseros, abuso. Quería preguntar si alguien sabe dónde está la escuela de locución para vendedores del camioncito con bocina. Debe ser buena, porque salen todos hablando igual desde hace muchos años. ¿Qué dice? La tarde, a las 19 horas, tres extraordinarias películas en el cine Orquesta de Casero. El cura de Casero. Iba con un camioncito. El Casero, el camioncito, debe ser el mismo. El otro día el intendente, de 3 de febrero, dijo que él muchas veces pasaba con el camioncito. Para mí es el mismo. Es el mismo. Esto colorado, con uno, con unas bocinas arriba, y el tipo principalmente hacía la propaganda del cine Urquiza. Pero el 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen, sale el cura.
¿También en el camión?
Sí, en el camión. A Órico de Casero, devoto de la Virgen. Y nada, para que fuera.
Mira, que
fuera
cura.
La procesión. Arrancaba de la puerta de mi casa la procesión.
Claro, usted vivía al lado.
Ah, claro, porque usted vivía al lado.
No me dejaban entrar, una cosa. Y hablando de caseros, el otro día, ¿qué fue que preguntaban acá?
Bueno, no, por la panadería, usted
una panadería.
Claro, cierto, sí.
A comprar las medialunas.
La panadería, sí. No, no iba yo.
A la Real, perdón. Creo que era.
Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tengo algunos
bueno,
más.
Bueno, mira, aquí nos dice Alejandro de Barracas,
¿sí?,
que está internado bajo sospecha de tener coronavirus.
Oh.
Y por precaución, y nos escucha, bueno, todas las noches ahí en su internación. Así que le mandamos
un abrazo. Un abrazo grande, y esperemos que le sea leve.
Bueno, usted tiene, Guile, más mensajes.
Leonel Santurio nos manda felicitaciones por el aniversario del programa. Mariana de Mercedes, Buenos Aires, un saludo para todos, en especial para Alejandro, y también Nancy, que nos escucha desde que tenía 14, 15 años, con auriculares. Hoy tiene 51 años.
Sí, sería algún otro programa. Bueno.
Así que
bueno.
Hagamos una pausa, por favor.
Sí, por favor, es momento de hacer la pausa.
7:50.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta modalidad remota de grabación, cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena, pero firmes aquí en el aire de AM 750.
Vamos a contar hoy la historia de una princesa que llegó a ser reina. Vamos a ubicarnos en Brandeburgo, uno de los estados que componen lo que hoy es Alemania. Era muy importante allá por el siglo XVII, quizá el estado más importante y más poderoso, tanto que llegó a anexar el ducado de Prusia a su gobierno. Allí vivía Leonor de Brandeburgo, que pertenecía a la dinastía germana de Hohenzollern. Una vez le pregunté a Carrizo, para jorobarlo, ¿cómo se llamaba la dinastía que gobernaba Prusia? Y el tipo me dijo, Hohenzollern. Como quien te pregunta quién es el 9 de Boca. Bueno, dice la crónica que su padre era el elector Juan Segismundo y su mamá, Ana de Prusia. Bueno, este era Leonor de Brandeburgo. Dice la crónica que el elector, el papá de esta mina, era un glotón incontenible y un borracho. Sin embargo, este señor no dejaba de ser un buen hombre cuando estaba sobrio. En 1614, por ejemplo, emitió un edicto de tolerancia permitiendo la libertad de cultos a todos en sus dominios, cosa inaudita por aquellos tiempos. En 1616, cuando Leonor ya se estaba poniendo hermosa, el rey sueco Gustavo Adolfo II de Vasa, que andaba buscando novia, ¿no?, se le presentó en el palacio al elector Juan Segismundo para pedir por su hija. El elector quedó conforme con el tipo, pero la vieja, la madre de Leonor, no. Leonor era codiciada por otros príncipes. Ahí andaban Guillermo de Orange, Ladislao de Polonia y Carlos Estuardo de Inglaterra. Ana de Prusia, la vieja, esperaba que se presentara alguno de ellos, que parecían ser mejores partidos que Gustavo de Suecia. Pero sucedía que Leonor se había enamorado de Gustavo. Y cada vez que se presentaba un embajador de aquellos otros príncipes, fingía algún malestar, o se ponía fea, o se hacía la antipática, en fin. De este modo los embajadores regresaban a sus países con noticias no muy halagadoras acerca de Leonor. En cambio, cuando se acercaba a Gustavo para arreglar su posible matrimonio, la princesa aparecía radiante. ¡Ay, Gustavo de aquí, Gustavo de allá, que sírvase esto, sírvase aquello! Por eso, todo parecía encaminado hacia una unión entre Gustavo y Leonor. Pero faltaba la última palabra para que hubiese boda, y de esa decisión era dueño el papá de esto, ¿no? Juan Segismundo. Pero vino a suceder que este muchacho se murió antes de aceptar el casorio. De nada sirvió que Gustavo hubiera gastado una fortuna en redecorar su residencia en Suecia para recibir a la princesa, ¿no? Puso, qué sé yo, el cartelito que decía sí. Bienvenida, globos.
No, bueno, y más debe haber hecho.
Bueno, esas cosas, no sé, yo no le sé decir. Por esa muerte, la aceptación quedó en la madre de Leonor, que no quería saber nada con el rey sueco Gustavo. Y Gustavo no estaba dispuesto a perder su amor. Se presentó en la corte de Brandeburgo con una embajada muy suntuosa para exigir la mano de la princesa. Al final la mamá de Leonor lo recibió con frialdad y Gustavo, indignado, casi como en un ultimátum, dijo que si no la entregaban a Leonor, se casaba con otra. En ese momento Leonor hizo un escándalo y amenazó con matar a cualquier otro novio que le quisieran encajar. Ahí está. Y si ustedes me encajan otro esposo, yo la noche de moda lo liquido, dijo la tipa. Entonces agarró viaje la vieja y se casaron en Estocolmo. Para después de la noche de bodas empezaron los problemas. Parece que Leonor no soportaba que Gustavo se fuera a la guerra. Quería que su marido lo pudiera usar únicamente ella. Nada de guerra, ni viajes, ni nada. Y preferiblemente en el lecho. ¿Entiendes? No sé si entiendes lo que quiero decir.
Sí, claro que necesito.
Sí, no.
Dice la crónica que las ausencias de Gustavo la herían profundamente. Y tanto lloraba esta chica y se encerraba que algunos se preguntaban por su salud mental. Ni la presencia de bufones, enanos, nada de eso lo alegraba. Bueno, ¿a quién puede alegrar? Leonor detestaba el clima helado de Suecia y se quejaba por todo. Dice la crónica que cuando Gustavo regresaba de sus campañas, ella lo recibía con un frenesí amoroso tan violento que antes de ingresar a las estancias privadas, los cortesanos podían observar tocamientos impacientes por parte de Leonor que incomodaban al rey.
Señor,
no le digo más nada.
Sí, me imagino.
El primer embarazo de Leonor se malogró. Luego tuvo una hija. La alegría duró poco porque la niña murió al año. El tercer hijo fue un varón que también murió. Esta sucesión de desgracias perturbaron muchísimo a Leonor, que para amargura de los cortesanos se volvió medio loca, vamos a decirlo de una vez, yo no quería decir, pero lo tuve que hacer. Hubo un cuarto embarazo y Leonor dio a luz a una niña que fue nada menos que Cristina de Suecia, una reina sueca de la que ya hemos hablado tantísimo. La reina, me refiero a Leonor, estaba decepcionada porque esperaba un varón. Sabía que después de tantos esfuerzos y de tantas desgracias, bien podía ser que no quedara ya embarazada otra vez. Sucedía que Gustavo, hastiado de todo lo que había sucedido, ya se daba por contento con el nacimiento de Cristina y no quería saber nada de otro hijo. Bueno, en realidad tampoco quería saber nada con sostener sus deberes conyugales en el lecho, ¿no? La verdad que ya se había pudrido todo. Entonces, la locura de Leonor se desplegó sobre la princesa recién nacida. En su decepción, Leonor pensó que si por accidente la princesita Cristina dejaba de existir, tal vez Gustavo volviera a amarla para engendrar otro heredero. Y entonces empezaron las barbaridades, ¿no? Esto tampoco lo quería contar, pero resulta ser que Leonor hizo aflojar una viga para que cayera justo sobre Cristina. Y el golpe falló por poquito. En otra ocasión, sobornó una nodriza para que la dejara caer de sus brazos. De esta caída que sucedió, Cristina se salvó, pero le quedó mal un hombro. Cuando Gustavo II percibió cierto tufilio a infanticidio, empezó a estar más cerca de Cristina y más lejos aún de Leonor. Crió él mismo a su hija, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo porque partió a la guerra y murió durante la batalla de Lützen, una batalla entre los luteranos y los tipos de la Liga Católica. Bueno, el cadáver de Gustavo fue hallado desnudo en el campo de batalla. Le habían afanado todas las pertenencias, qué sé yo, medallas, sí, cinturones, de todo.
Armadura, quizás,
no sé, sí, qué llevaría. El cuerpo del rey fue llevado a Suecia. Leonor lo lloró por días sin parar y quedó tan ostensiblemente perturbada que perdió la tutela de su hija. La declararon incapacitada. Leonor se negó a separarse de los restos de su marido y, bueno, retrasó varios meses el entierro. Cuando por fin se lo pudo sepultar al rey, la viuda permaneció mucho tiempo junto a la tumba. Cristina tenía 6 años cuando murió su padre. Se hizo cargo de ella y de Suecia un consejo de regencia, ¿no? Leonor, arrebatada por los trastornos, se encerró en su habitación, donde guardaba el corazón de Gustavo II, ahí en una especie de relicario gigantesco. En un momento, Leonor entabló negociaciones secretas con el gobierno del rey Cristian IV de Dinamarca, que Cristian IV era el comandante de las tropas luteranas en la batalla esta que acabamos de nombrar. Bien, una vez que llegó, las negociaciones con Cristian IV, era para huir ella, llevada por enviados de Cristian, vestida de paisana.
Se puso, ¿cómo?
Y de paisana, qué sé yo, se habrá puesto...
Pero paisana...
Vestida, sí.
¿Criolla?
Claro, de criolla.
¿Cómo?
Tocaban el escondido.
No creo que...
Bueno, eso, para mí es eso, ¿qué quiere que le diga? En un momento, Leonor entabló negociaciones, ya se lo dije, pero en cambio, no le dije que en Suecia, su partida, su escapatoria, fue calificada de traición, teniendo en cuenta la enemistad existente entre los reinos de Suecia y Dinamarca. En 1641... por el tratado de paz entre Suecia y Brandeburgo, el príncipe Federico Guillermo, sobrino de María Leonor, aceptó recibir a la reina en Prusia y al mismo tiempo Suecia le dio una pensión. En 1643, María Leonor abandonó Dinamarca rumbo a Prusia, país en el que permaneció 5 años. En 1648, pudo regresar a Suecia y ser testigo de la coronación de su hija, la reina Cristina. Se le concedió, por órdenes de Cristina, el castillo de Nyköping como residencia. Cuentan que vivía apartada de todo, se sentaba al lado de una ventana y estaba todo el día, porque en realidad estaba esperando la vuelta de Gustavo de Suecia. Soñaba que él regresaba de la guerra. Leonor murió en Estocolmo el 18 de marzo de 1655, a los 55 años. Sus restos fueron llevados a la iglesia de Riddarholmen, acompañando a los restos de su esposo, ¿no? Gustavo II, que estaba también enterrado ahí. Pobre mujer, porque dicen que era muy linda, pero el marido que estaba a la guerra, los hijos que se le mueren, etcétera, etcétera, ahí quedó medio sonada y terminaron privándola de todos sus derechos. ¿Con qué quiere que adornemos esta breve charla sobre príncipes europeos? Loca de amor, ahí está, vamos a escuchar Loca de amor por Horacio Salgán, Ubaldo de Lima.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Loca de amor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa. Así estamos, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hijo mío, cierra la canilla. Son unos consejos de la Asociación Internacional de Usuarios de Agua.
¿Ah, sí?
Invitados a ahorrar la misma. Porque claro, el agua se está agotando en el mundo.
Sí,
parece mentira, uno no se da cuenta. Hoy un litro, mañana dos litros, y así, el día menos pensado, tres litros.
No, señor,
aquí están los consejos, ¿eh? Niño.
Bueno.
Niño, examina las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen fugas.
Claro.
Sí, señor.
Esto no lo entendí.
No, que ahora mismo, si usted revisara sus canillas, seguro que hay alguna que está goteando, que tiene una pérdida.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué no me espera que voy?
No, bueno,
que una gota no parece nada, pero se va sucediendo el goteo y llega un momento que se inunda un balde.
Ah, mire, acá hay un refrán que dice, gota a gota...
¿Vio?
El agua se agota.
Claro.
¿Cómo le gusta esto? ¿En qué momento se puede usar, por ejemplo?
Gota a gota.
El agua se agota. Para decirlo, cuando alguien le dice algo, ¿no? Alguien le está rompiendo la
mano. Molestando. Claro.
Claro. Y usted le dice, gota a gota, dejame de embromar.
No, señor.
Bueno.
No es para eso, sino es para advertir, por ejemplo, la gente que está lavando la vereda y deja la canilla correr a la manguera
claro,
todo el tiempo.
Al día siguiente no hay agua en toda la capital. Eso sí.
Bueno, señor.
Tiene mucha razón. Lo mismo que lavar el auto,
sí,
para mí es un gesto espantoso, lavar el auto en la puerta y deja correr todo el agua, pone la radio a todo lo que da. Boom,
sí,
boom,
señor.
Boom, boom, boom. Y usted se pone en bermuda y
sí,
desarma los
sí,
asientos. Un tipo que hace eso tiene que ir preso, ¿no?
Sí,
y
porque
chapotea ahí en el agua.
En el momento que el hombre está chapoteando en el agua, en el África no tienen agua para tomar.
No tienen África.
Bueno, ¿sabe qué? Tendríamos que estar tomando, todos los seres humanos, tomando del mismo caño, señor.
Claro. ¿Para qué?
Como humanidad. Y porque ahora usted entonces está tomando más de una parte del caño y a mí no me llega la otra.
Igual no lo entendí, señor. Pero hacer uso de los sistemas de recolección de agua de lluvia en las casas.
Sí, claro.
Ah, sí.
Cuando llueve, usted sale a todo lo que da y pone. Puede ser un tacho, un balde.
Sí, señor.
Una escupidera, lo que sea.
Sí.
Y junta todo. Cuando termina de llover, agarra el agua y riega la plaza, qué sé yo.
No, bueno, hay lugares en donde hay lugares en donde hay dos redes de agua. Una de agua potable y otra que no es potable.
Bueno, eso se descubrió en países avanzadísimos de Europa, por ejemplo, que los artefactos del baño, el inodoro, no es necesario que sea agua potable.
Claro.
No, ¿cómo no?
No, señor, ¿qué, ¿para qué la quiere
tomo,
potable?
Señor, a veces.
No, no,
yo por ahí pongo la boca para arriba, así. Y me lavo la cara. Y me entra todo el agua en la boca. ¿Qué voy a hacer?
No es necesario.
No, en serio.
No, pues, el inodoro no es necesario que sea potable.
El inodoro no, pero para mí, el agua de la lluvia del baño, sí.
Ah, bueno, ese sí puede ser. Sí.
Ah, usted dice la ducha.
Sí. La ducha, sí. La ducha.
Claro, la ducha, bueno, puede ser.
Bueno, pero guarde siempre el agua de lluvia, porque no puede saber... incluso a mí me dijeron que para la cabeza...
Sí, para el
pelo. Es mucho mejor el agua de lluvia...
Sí, señor.
Que el agua, ponerle el agua tónica...
No, sí, porque el agua tónica sí,
no,
pero
por
qué eso es una mentira, señor.
No es mentira. Le explico por qué. Porque el agua corriente de la canilla tiene cloro y esto no es bueno para el pelo y para el cuero cabelludo.
Te queda el pelo blanco, sí. por la lavandina. Sí. Bueno, acá dice, efectuar el riego de las plantas únicamente dos veces por semana. ¿Qué le va a secar todas las plantas, señor? Cuando se laven los platos a mano, utilizar una tina para lavarlos y otra para enjuagarlos.
Claro.
Claro, porque si no le queda un olor a la comida que hizo.
Claro, en una primer tina los enjabona bien ahí y
la otra, no, pues, si usted usa la misma tina, le queda el gusto a jabón, el gusto al chorizo y al agua propiamente. Cuando se laven los platos a mano, ya se lo dije, señor.
Sí, bueno, sí, pero lo mismo.
Porque yo nunca vi que anduviera una máquina de lavar platos.
No, los norteamericanos tienen, pero yo no sé cómo funciona.
No tengo la menor idea.
Señor.
Las veces que la he visto funcionar, hay que lavar los platos primero. Primero no, tenés que lavar los platos, después lo pone en la máquina y lo saca otra vez. ¿A qué estamos
jugando? No, señor. Tiene que sacarle lo grueso a cada plato, a la grasitud. Por ejemplo, si usted come una pata de pollo, le pasa un paño seco
y ya queda limpio.
La grasa, y después lo pone a lavar.
Y si ya prácticamente quedó
limpio. ¿Pero qué quiere que también...?
Señor.
¿Pero qué quiere que lava vajilla?
No sirven para nada. Para mí una máquina de lavar es... Vos terminaste de comer, metés el plato por un agujero y te sale limpio por el otro. Nada más,
señor.
Nada más.
Está muy bien.
Espero haber escuchado bien.
Sí, por el otro.
Sí, bueno, hay aquí en el Zoom hay una pequeña fiesta de los vecinos.
Sí, señor.
Bueno... Y tomar duchas, veo que le dije que era potable, tomar duchas de corta duración y cerrar la llave mientras enjabona. Bueno, ya eso es mezquino. Que usted sobre, se si no, poquito para borrar agua.
Sobre y todo en invierno.
De todo, pues, un poquito y apaga cierra la carita. No, señor. A mí me gusta, lo que sí se puede hacer... Es, por ejemplo, bañarse, llenar la bañadera, ponele, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos son en la familia? Ponele, cuatro.
¿Cuatro?
Sí. Primero se lava la señora, después se lava, qué sé yo, su hija, su hijo, y después se lava usted.
No, pero en el agua, en la misma agua.
¿Pero con la misma agua?
Sí, señor. Sí, sí.
No, señor, porque eso no se está higienizando. Es totalmente antihigiénico lo que usted está señalando.
Y bueno, entonces por un lado usted está ahorrando agua y después la desperdicia. Utilice un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta.
Claro, porque hay muchos que abren la canilla y mientras se van cepillando por ahí un minuto y fue corriendo el agua en ese transcurso.
Sí, sí. O algunos que por ahí suena el teléfono.
Sí.
Y van a atender y dejan la llave abierta. Muchos entran al baño, atención lo que voy a decir.
Sí.
Entran al baño, abren la canilla y recién la cierran cuando salen.
No.
Ah, y están que todo el tiempo haciendo qué.
Sí, señor. Cuidado.
Cualquier cosa.
También cuando se afeita, cierre la llave y agarre una tacita, algo, ¿no? Lave los vehículos en sitios... No lave los vehículos, señor.
Bueno, pero en algún momento hay que lavarlo el auto. Si no, lo tiene que llevar a una institución...
Lo puede lavar.
Ahí en un lavadero de auto se gastan 1000 litros por auto.
Bueno, un auto, usted si tiene la habilidad necesaria, lo lava con un balde solamente de agua y un cepillo. Todo el auto.
Claro. No lleva nada más.
Nada más.
Pero ¿cómo puede ser si un balde no le alcanza para mojar el auto? Ni siquiera para...
No lo moja.
No lo moja.
Le va pasando un trapito mojado.
Claro.
Chao, señor, ¿qué quiere?
No, mire, yo me compré una camioneta 4x4 de 6 ruedas.
Ah, qué bueno. ¿6 ruedas?
6 ruedas.
¿Dónde tiene las 2 que le sobran?
Es el modelo premium, el más grande que compuso.
Es como una oruga, como un tanque es eso.
Bueno, por eso puse los conitos en la vereda para que me dejen el lugar para estacionar.
Sí.
Y imagínese...
¿Qué alta? Que... ¿Esa camioneta alta es la suya?
Sí, sí, es la mía.
Sí.
¿Cómo hace para
recibir? Cuando le van a cambiar el caño de escape tienen que saltar para agarrar.
Bueno, ahora la más...
Por la razón deja, que... deja un banquito en la vereda. Es para subir.
Señor, por favor. Ahora, lo que pasa, yo me la hice bajar un poco la camioneta.
Sí.
Porque como le voy a poner luz azul abajo en el chasis...
Sí. Pero le voy a ir arrastrando la luz por la calle, señor.
No, para que el efecto sea mejor. Lo que le quiero decir es que con un balde de agua no me alcanza ni para lavar el espejo retrovisor de mi camioneta.
Sí, bueno,
por eso, señor. Revise periódicamente el flotador de los inodoros. ¿Cómo? Explíqueme, ¿el flotador tiene los inodoros? ¿Para qué? Para ahogarse.
No, adentro
las cosas se agarran en los flotadores.
Adentro de la mochila donde está el agua hay un flotador que indica que no entre más agua.
Ah, sí, 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 sí.
Tiene un nivel y hasta ahí para. Sí.
Porque sí. Se me queda trabado.
Bueno,
sí,
es raro
que la industria hidráulica no haya desarrollado un sistema más eficaz que ese flotador. Que a nadie le funciona. Todos hemos tenido que cambiar esos flotadores.
Llevamos casi 150, 180 años del inodoro.
Y sí, no hay con un mejor sistema.
¿Eh?
Sí, señor. Va, inventen algo nuevo, chicos.
Ah, antiguamente era mucho peor, ¿eh?
Bueno, pues...
Porque no existía el inodoro, era la
famosa... No existía,
famosa...
lamentablemente. Eran, disculpe la situación, ¿no? Sí. Pero... simplemente unos hoyos ahí.
Bueno, sí.
Sí.
Y listo. Si no, la taza de noche.
Bueno,
los
claro,
reyes
bueno.
Y hacían traer la taza de noche.
Sí. Qué forma fina de decirlo.
De llamarla.
Sí. Sí, sí.
Por favor, decía la taza de noche que... Bien. Último consejo. Revise... ¿Qué dice acá? Los empaques de las llaves.
Sí.
¿Los empaques?
Sí.
Serán los cueritos.
No, claro. ¿Sabe? Debe ser cuando usted compra los sanitarios, ¿será?
Sí.
Y no, ¿cómo cuando usted lo compra?
¿Qué?
Lo envuelve.
El paquete.
Lo lleva puesto cuando compra un sanitario. No. Ponele, iría por una
cinta. No, señor.
No, puede ser.
No, porque... No todo está preparado, depende de la presión de agua que usted tenga. Yo, por ejemplo, que me compré una manguera de alta presión.
Sí,
cuidado, ¿eh?
Es la que tienen los bomberos, creo.
Sí, sí.
Y bueno, es la manguera que soporta todo, o sea, eso aguanta todo. Usted le pone un tanque de descarga, un tanque de agua de 10.000 litros en 2 segundos y se lo descarga.
Sí, sí. Sí, pero tenga cuidado porque...
No, eso la fuerza
por
ahí, que tiene
existe o algo, a usted le echan esa agua y tiene una presión de más o menos 600 kilos por cada centímetro cuadrado.
Claro, eso es peligrosísimo.
Puede romper las costillas, ¿eh?
Sí.
Puede romper las costillas, sí, señor. Sí, señor.
Y no le puede tirar a la vista nada eso, ¿eh?
No, para nada. El agua que sale de la ducha, mientras espera que se caliente... júntela para las plantas.
Claro, espere. Que se caliente mientras se calienta la ducha.
Claro. Mientras va saliendo fría, te la
mete en un balde.
Después,
claro.
Después no.
¿Por
no
qué
va
no
a regar las plantas con agua caliente,
No, pero no. Ya que está, ¿por qué no se baña con las plantas? Lleva las macetas a la bañadera.
A la bañera, claro que sí.
Y ya está.
No, pero larga la tierra por abajo la maceta.
Mata dos pájaros de un tiro.
Y sale por el mismo agujero, ¿no? Utilizar la lavadora para cargas completas, evitando su uso para pocas prendas. Por ahí
sí, prende eso sí.
Un lavarropa 14 kilos para un calzoncillo.
Sí.
¿Cierto? Bueno, claro. ¿Eh? No.
Interpreta lo que le estoy...
Sí, más vale.
Tiene que quedar... Entiendo perfectamente.
Bueno. Después... No utilices el inodoro como una papelera. Ah, no. Coloca, claro. Bien. No haga nada de esto, señor.
No, más vale.
No. Y nada más, no tengo más. Acá tengo nuevos que me llegan de parte de la producción.
A ver.
Considera bañarte en pareja. Señor.
Pero bueno. esto ya...
Yo vivo
ya
solo.
Ya empieza a ser diferente esto.
Yo vivo solo, solamente está el vecino de al lado.
No, bueno, pero que no se va a bañar con...
Y bueno, entérese del origen del agua que bebe, ¿eh? El río, el lago...
Sí, vaya a saber de dónde viene eso.
Vaya a saber qué sé yo, pues yo la compro.
Usted no sabe.
Yo la compro, agua mineral,
sí.
Los siete colores. Y
del cerro los siete colores debe venir.
Claro. No se sabe. No, pero dicen por
no hay
ahí,
mucha agua.
Es mentira.
De Jujuy.
Además, que no hay agua en el cerro de los siete colores. Todo de cerro.
Son una sequía que no puede ser, señor.
De manantiales.
Encima le va a sacar el agua.
Y bueno, finalmente, coma un poco menos de carne si quiere ahorrar agua.
¿Y qué tiene que ver?
En realidad un poco menos de sopa si quiere ahorrar.
Claro, la carne que
pero tiene. Dice, especialmente ternera. La fabricación de una hamburguesa puede requerir hasta 2.000 litros. ¿Cómo? ¿Para qué?
¿Una hamburguesa? ¿Qué
para... tiene que ver el agua en la hamburguesa?
No, en todo el proceso, en todo el proceso.
2.000 litros, un millón de hamburguesas tiene el Océano Atlántico.
Bueno, pero lo que pasa es que se lavan las vísceras que conforman la hamburguesa. La
hamburguesa
está hecha, y no pregunte de qué está hecha.
¿Son de vísceras?
De lo que va sobrando de la vaca, o sea...
Nunca se vio, ¿no? Una persona...
No.
Hacer de la vaca directamente hacer una hamburguesa. Nunca.
No. No, una vez que está hecha la faena del ganado, lo que queda en el piso lo barren...
No, señor.
Claro, pero a veces no es vaca tampoco.
Y bueno, lo que encuentra, encuentra.
Por ahí que eso es una camiseta, algo.
Y no pregunten la salchicha.
No, yo no pregunto. Cuando
no, tienes la salchicha.
Comer una hamburguesa, ya empiezo a no preguntar nada.
No. Por eso lo recomendable
es... extraordinario. Con eso, si todos nada más hiciéramos eso... Ah.
¿Qué?
No, nada, hice una expresión porque no tengo claro cuánto se ahorraría. Pero
bueno, mucho. Sí, pero... Se ahorra mucho, señor. ¿Usted sabe que nosotros, los seres humanos, somos 70% agua?
No me diga.
¿Qué?
Usted, así como se ve, mírese el cuerpo...
Y sin embargo parezco bastante seco.
No, sí, pero por adentro no, es una bombucha. Está llena de agua.
Sí, yo a veces me escucho que voy caminando y se llena. Sí. Como si fuera una bolsa de agua caliente.
Sí. Es decir que una persona, por ejemplo, de 70 kilos, sin agua, pesa 10 kilos la persona.
¿Cuánto pesa?
10 kilos.
Claro, disecado, sí. Que usted lo dice caran como
con razón,
lo
vio sí, como con razón uno tiene tanta sed.
Sí, bueno.
Para mí eso, el origen de la sed es eso. Si no tuviéramos sed, estaríamos resecos prácticamente.
Bueno, como las frutas disecadas, vio lo que es una pera disecada es pequeña, sí. En cambio la pera.
Bueno, como pastel de poraco.
Sí, señor.
Los pasteles que hacen los poracos que son resecos, así bien una masa. Seca, bueno, sí, así seríamos si no tomáramos agua.
Por eso así los que... médicos recomiendan 2 litros de agua como mínimo por día.
¿Y como máximo?
2 litros y medio.
Creo que no hay límite máximo. Puedes tomar
no, sí, hay límite porque tampoco hay que hacer trabajar al riñón porque sí.
Claro, hay gente que para divertirse nomás hace trabajar al riñón. Lo que nada que hacer. Está en cuarentena el tipo y se va. Ya que estoy, voy a hacer trabajar al riñón.
Toma agua todo el tiempo.
No, por eso, y sobre todo si no libera el agua, porque no solo lo liberamos en el baño.
Ah,
el agua.
Claro, cuidado, el que no la libera puede.
Sí,
¿no? La expresión, no. Pero revienta.
Bueno, sí, porque va almacenando cada vez más líquido, no lo puede
mirar. Claro, revienta como un globo. Usted por ahí está hablando con alguna persona, una señora, algo.
Sí. ¡Plash! Sí. No, pero por eso nosotros...
Uno no sabe qué cara poner.
No. Tiene que llamar una ambulancia, algo. ¿Cómo?
No, los seres humanos por eso transpiramos, liberamos agua. Escupimos, claro. Liberamos agua.
E incluso lloramos.
Lloramos.
¿Por qué lloramos? Agua. Si es inútil. A veces me dicen, es inútil llorar. Sí. Le digo, para liberar agua.
No,
parece poco. ¿Qué querés, reventar como un globo de carnaval? Vamos, vamos.
Ahora entonces, esto se lo pregunto como médico, ¿no? Se lo pregunto a usted. Las lágrimas que lloramos, si provienen del agua que tomamos, entonces es lo mismo que lo que escupimos y lo que transpiramos, ¿es todo lo mismo?
Prácticamente sí.
O sea, transpiramos lágrimas.
Sí.
Tengo entendido que el tema de las lágrimas, en el caso de las lágrimas, es agua más sal. Que vamos, cuando comemos sal,
no mucho tampoco, ¿no? A menos que uno durante toda la vida, más o menos, sumado, sí. No sé, según cada uno llora más o menos, según cómo le vaya, sí. ¿No? Sí. Pero aproximadamente una pileta familiar, de esa para bañarse,
sí.
Mediana, llena de agua.
¿Solo
para llorar?
Sí.
Solo para llorar.
Pero
yo leí todas esas estadísticas, por ejemplo, cera de los oídos.
Sí.
Sí.
Te podés encerar 6 departamentos.
No. Pero no es la misma
cera. No, señor.
Sí.
Es una esquerosidad.
Y así.
Sí, claro. Sí.
Todo así.
Bueno, pero lo de las lágrimas, de todas maneras vio que hace bien llorar. Todos tenemos que llorar.
Todo lo que por día. Lo primero que me dicen a mí es que cuando tenga que llorar, dice, llore.
Y sí, y dice, vale, es una descarga. No,
se está atajando y es peor.
Sí. No, por supuesto, libera energía. Ahora, mi duda era esa, ¿no? Si cuando uno escupe... Por ejemplo, que escupe lágrimas es espantoso, es más melancólico.
Es lo mismo,
que
pasa por distinto lugar, ¿no?
Claro.
Porque uno va a escupir con el ojo.
No.
Llora con el ojo y con la boca escupe.
¿No ha nacido el jugador de fútbol que antes de patear un tiro libre escupa por los ojos?
No, jamás. Ni siquiera que te hagan así, ¿viste? No sale. En cambio, por la boca, bueno.
Y bueno, señor,
¿para qué vamos a hablar? No me hagan.
Sí.
Bueno, mire, me parece que se terminó nuestro tiempo.
Sí.
Bueno, sí, creo que
bueno,
sí.
Esto, prácticamente hemos salvado a la humanidad.
¿Sabes? Siempre estamos salvando a la humanidad.
Sí.
Si fuera por
nosotros, si fuera por otros programas, ponele el de Villarruel, ¿usted lo vio salvar a la humanidad alguna vez? No.
Nunca, señor. No.
Está ahí riéndose todo el tiempo, qué sé yo. En cambio, nosotros hoy salvamos el agua. Mañana los terremotos, pasado, qué sé yo.
Y así.
¿Sabe lo que iba? Además, iba esta noche iba a comer con mis hijos hamburguesas. ¿Y saben qué? Yo no voy a comer la hamburguesa. 10.000 litros de agua más.
Ahí nomás son 15.000 litros de agua.
Gracias, es verdad. Ha aprendido una lección.
Sí.
Muy bien.
Bueno, con esa lección nos vamos por hoy. Mañana traeremos otra.
7:50.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Ya estamos por convocar al Sordo Gansé. En verdad que son las evocaciones de los grandes éxitos del Sordo.
Recuerdo. Jueves y viernes estamos con el nuevo formato, con el trío sin nombre, con los temas que se están reelaborando con el sistema a distancia. Pero ahora tenemos...
Sí, el sistema a distancia, que recordemos que es que hacen sus pedidos y cada uno de los integrantes del trío lo graba en su casa y después eso, por la magia de la radio, se compila, se edita y se emite. Y los pedidos los pueden hacer a las redes sociales, ¿no? Que nos encuentran como @lavenganzaradio, tanto en el Facebook como en el Twitter, también en el WhatsApp, que es 658-555-80. ¿Lo convoca el maestro, le parece?
Sí, bueno.
Ya llega, al Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico, Anel Dolina.
Bueno, maestro, hay un montón de pedidos. Piden un tema de Fito Páez.
¿Cuál?
¿Cuál?
No, señor.
A rodar mi vida.
A rodar mi vida. Perfecto. Sí.
¿Va con pandereta esto?
Va con pandereta.
Por favor.
¿Vamos?
1, 2, 3.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. A rozar mi vida. A rozar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco sé lo que se pasó.
Compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Solo empieza siempre una vez más. Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte de soñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más liviano al peso de tu cruz, nada más importa en esta vida. Dentro de mi alma siento que me
Bueno, a ver, aquí para Ana le piden confesiones de invierno, le piden el...
No quieren hacer nada antes.
No.
Okay. Bueno. Perfecto. Fíjese.
Un segundito, dos segunditos.
Hidrátese un poco con eso.
Confesiones de invierno, un tema de Charlie García de la época de Sui Generis.
¿Quiere que cante otra antes?
Sí, a ver, así tomo agua.
Así tomo agua,
sí.
Necesito,
sí, lo hace de la manguera.
Canción sentimental y breve.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que te dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, me gano una enjuagada. Mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano. Te lo pido, después de esta pavada, me dejo de embromar.
Maestro.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 12 grados 7 décimas. La gestión de Cambiemos encubrió a 700 evasores impositivos. AFIP descubrió que se trata de titulares de 950 cuentas radicadas en el extranjero, que entre todas acumulan un total de 2.600 millones de dólares. La lista había sido entregada al país por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el año 2017. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri nunca reveló ni intentó aplicar impuestos sobre estas fortunas. En la ciudad, la contaminación en el aire bajó un 50% desde que inició la cuarentena. Así lo indica un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires, que evaluó muestras tomadas entre el 20 y el 25 de marzo, es decir, los primeros 5 días de aislamiento. El análisis reveló que los valores de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y material particulado disminuyeron un 50% en relación al mismo periodo de 2019.
De afuera.
Estados Unidos registra casi 2.000 muertes por coronavirus en un solo día. El número de víctimas fatales en las últimas 24 horas se incrementó en 1.939 casos y ya asciende a 12.844. Además, ahora son más de 398.000 las personas infectadas con COVID-19.
Pelota.
Gerardo Martino respaldó la rebaja de sueldos más altos en el fútbol. El entrenador del seleccionado de México reconoció que aún no aplicaron recortes sobre su salario, pero aseguró que no tendrá problemas en dialogar sobre esta medida con la Federación Azteca. El rosarino de 57 años sostuvo que en el ámbito futbolístico deben ser solidarios con quienes no ganan tanto como ellos. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 12 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal. AM750 2020. Nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caini.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Ya está, terminé de tomar agua.
Gracias.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Mi cuarto está al jardín
y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
De Queen, Friends Will Be Friends.
Ah, ¿qué ahora significa que... eso en castellano?
Friends, amigos, seguiremos siendo amigos.
Adiós.
Will be en el futuro, will be.
Amigos son los amigos.
Sí. Muy bien.
Vamos.
Ok.
1, 2, 3.
Another red letter day. To the past, right from the children I created. The older half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta beat the chest, darkness will find what you need the rest. It's not easy, love, but you got friends in the front. Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention. Friends. When you're through in life, when all hope is left, hold out your hand, your friends will be friends, right till the end.
Now it's a beautiful day, the phone's from the liver, a letter from your lover, only a phone call away. Trying to track him down, but somebody stole his number.
That's a lot of the fact you're getting used to life without it in your way. It's all easy now, but you got friends, you can trust. Friends will be friends. When you're in need of love, they need care and attention. Friends will be friends.
Care and attention.
Friends will be friends. When you're through a life of no hope and loss, all at your hands, friends will be friends. Right to the end.
Es el trío.
Muy bien, señores, como un eco tardío de la declaración de independencia, llega a Tucumán la trompeta de Gillespie.
Muy bien.
Bien, y está muy bien el saxo, muy afinado. Les propongo hacer On the Sunny Side of the Street.
¿Cómo dijo?
¿Cómo dijo?
On the Sunny Side of the Street.
Muy bien.
Está el futuro, el tiempo verdadero.
Por la vereda del sol es la trompeta.
Bueno.
Thank you.
¿Alguna otra, Guile?
Podemos hacer la de Stevie Wonder, el gran músico norteamericano.
Muy bien. La de, o sea, la única
la
que
de.
Hizo.
¿Qué?
Sí. ¿Cuál? La Stevie canción Wonder. De Stevie Wonder, la que...
La que puso... llamó el tipo por teléfono.
No.
No me acuerdo el nombre.
Ah, no hay problema, ya sabemos cuál es. No,
arranque y adivinamos.
¿Vamos?
Rápida. ¡Un, dos, tres, y!
Thinking there's a world, but I'm not the baby.